Soltando Pájaros, vamos a hablar de un libro muy original, editado hace muy poquito tiempo atrás. Lo presentó ayer nuestra invitada, la doctora Andrea Matallana, en el CARI. Es un libro de Udeva, Nelson Rockefeller y la diplomacia del arte en América Latina. ¿Cómo te va, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me va muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Por supuesto, vos ya en 19 años has estado varias veces en Soltando Pájaros, pero nos presenta en Sociedad Diego Ruiz Díaz, nuestro productor.
Así es, Atilio, ¿qué tal? Buenas noches. Saludamos a nuestra operadora del día de hoy, Berenice Vieto, y les decimos a los oyentes que tienen su línea de comunicación para, bueno, dejarnos una pregunta, un comentario, 30 segundos de voz, el 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, y el WhatsApp de la radio es el 11-6584-0870, 11-6584-0870, y el soltandopájaros@hotmail.com, por si quieren escribirnos, es un mail. Y también soltandopájaros o Atilio Bleta, nos encuentran en Facebook, así en esa red social.
Andrea, ya hicimos los deberes.
Exacto.
Estamos hablando de uno de los integrantes de una familia poderosa de los Estados Unidos, sobre todo de la época en la que se habla, una familia del dueño de la Standard Oil en ese momento, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. En verdad, Nelson Rockefeller era la tercera generación de, digamos, de la dinastía Rockefeller, ¿no? En los Estados Unidos, sí, eran entre otras grandes empresas, dueños de la Standard Oil, que, digamos, como nos podemos imaginar, era una empresa que para los años 40 tenía intereses muy variados en toda la región, ¿no?, de las Américas.
Digo,
en Venezuela, México, por supuesto, en Brasil, ¿no? Digo, los intereses de la empresa eran muy notorios.
No es casualidad que México sea un país con mucho petróleo, Brasil tenía algo y después bastante más, y Venezuela...
Sí, ni hablar.
Ni hablar.
Sí, y en este caso Nelson digamos, en realidad creo que era como el hijo diferente dentro de esa familia. Digamos, él había, digamos, tenía... le habían diagnosticado siendo muy chico dislexia, además era zurdo, cosa que en la época, digo, él nació a principios del siglo XX, en la época era todo un problema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo habían mandado a que lo educaran para que pudiera escribir con su mano derecha.
Andrea, discúlpame, en la década del 60...
Sí.
Era un problema todavía en las escuelas primarias del Gran Buenos Aires, donde yo nací y me crié.
Okay.
Las maestras te querían hacer cambiar de... A los zurdos le querían hacer cambiar de mano, ¿no?
Sí, claro, sí, sí. Bueno, el mismo caso, ¿no?, para Nelson Rockefeller, muchos años antes, ¿no? Él nace en 1908.
Claro.
Y un poco la familia, por estos motivos, ¿no? Creo yo que fue, por un lado, como el mimado de su madre, que le tendría entre paciencia y, ¿no?, por estas dificultades que él mostraba. No era un tipo brillante en matemáticas. Y entonces, bueno, cuando llega el momento en que tiene que hacer como el universitario, ¿no?, el preuniversitario, mientras que sus hermanos mayores habían entrado en Princeton, él va a una buena universidad, pero que es un college, ¿no?, un poco menor, digamos así, en prestigio, y estudia cosas vinculadas a leyes, pero también vinculadas al mundo del arte, y a partir de estar en ese mundo, y que su madre, ¿no es cierto?, lo lleva de acá para allá en sus recorridas por el arte norteamericano, digamos, y es como ese hijo que siempre la está acompañando, entra a tener contacto con, digamos, jóvenes vanguardistas que estaban estudiando en Boston o más ampliamente en Massachusetts. Y bueno, y este Nelson, el distinto, podríamos decir, de la familia, decide más o menos en la década del 30, a finales de la década del 30, que quiere dar un salto a la política, ¿no? Que es un poco, ese sería la introducción a este personaje.
Claro, ahí vos decís en tu libro que editó Eudeva, insisto, estamos con Andrea Matallana conversando, Nelson Rockefeller y la diplomacia del arte en América Latina. Diplomacia del arte. Él entendió, por lo que decís vos en el libro, que podía servir para suavizar, para tratar de de entrarle de algún modo a algunos países latinoamericanos que desconfían de los Estados Unidos por la agresividad imperialista desde el siglo XIX, que un buen vehículo podía ser el arte.
Sí, acá hay una cuestión, ¿no? Digamos, un poco del contexto, que es, bueno, la preocupación del avance del nazismo. Ya no en el continente europeo, sino, digamos, la preocupación sobre un avance posible del nazismo en el continente americano, ¿no? Y entonces, este Rockefeller convence de alguna forma al presidente Roosevelt de algo que él en parte ya conoce, ¿no? Que es que hablar sobre la cultura o el arte sirve para los negocios, digamos, y en este caso él cree que va a servir para hacer una política mejor en términos de tratar de unir a las Américas. Digo, esto obviamente no está exento de un interés económico, por supuesto.
Pero también personal, como vos dijiste, él busca una carrera política.
Sí, definitivamente, digamos, y creo que él se trata de moverse en ese terreno donde él se siente cómodo, ¿no? Que es el terreno del arte, ¿no? Él es un, su madre es una de las fundadoras del Museo del MoMA, ¿no?
De arte moderno de
Nueva York.
De Nueva York, claro.
Y desde la década del 30, principio de la década del 30, él, a través de su madre, toma contacto con Diego Rivera, por ejemplo, ¿no? O sea, el gran muralista mexicano que tiene fascinado a, no sé si decirte todo Estados Unidos, pero sí a toda la élite de Nueva York, ¿no? Y a partir de ahí,
te pido por favor que cuentes rápido después esa anécdota de Rivera ilustrando la planta baja del Rockefeller Center, que está en la Quinta Avenida, y qué es lo que hace y qué es lo que pasa.
Bueno, la anécdota, Rivera, Nelson Rockefeller, que tiene una oficina ahí, ¿no es cierto? Pensó de alguna forma el lobby de ese complejo de edificios como una gran posibilidad de muestra artística. En verdad todo el complejo, ¿no? Porque en realidad hay esculturas, y pinturas y detalles de diferentes artistas norteamericanos, europeos, etcétera, pero pensó el lobby, ¿no? Como con un gran fresco que le encargó a Diego Rivera. Pasó un presupuesto para la época, estamos hablando del año 32, es decir, estaban todavía en medio de la crisis financiera, ¿no es cierto?, en el mundo, pero en particular en Nueva York. El presupuesto era de $20,000, el salario promedio podía llegar a ser de $100.
Claro, de aquella, $20,000 de aquella época, ¿no?
Sí, una millonada. Obviamente que él iba a trabajar con todo un conjunto de de pintores, entre ellos un joven Jackson Pollock, por ejemplo, y en medio de montar ese fresco, Rivera decide colocar en medio de esa escena pintar un retrato de Lenin. Cuando los socios de...
Vos decís, disculpame, de Lenin, de Marx y de Trotsky.
Bueno, sí, cuando en sí él pinta Lenin, ¿no? En el proyecto que él tenía, que es el que después se monta en México, ¿no? Aparecen Marx y Trotsky también, sí, efectivamente. Se arma un gran despelote porque obviamente los socios del Rockefeller Center, no sé, tipos que eran dueños de medios de comunicación, dueños de grandes empresas de acero, etcétera, no están de acuerdo en que esté precediendo el lobby de el lugar una imagen de un líder revolucionario, de manera tal que le piden a Nelson que le diga a Rivera que tiene que sacar la imagen de Lenin. Rivera se niega.
Sí.
Y bueno, es interesante que en ese momento también hay una movilización. Cuando pasa eso, se movilizan artistas, pintores norteamericanos a la puerta del Rockefeller Center, diciéndole, acusando a Nelson Rockefeller de ser Hitler, ¿sabes? O sea, diciendo cosas como, bueno, Hitler quema libros, destruye libros, Nelson Rockefeller destruye pintura, destruye arte, ¿no? Pero aún así...
Pero no rompe, él no rompe con Rivera, porque sigue...
No, él le paga el contrato completo, Rivera puede replicar puede replicar el mural en donde él decida, el mural se saca, obviamente, se desmantela, y ellos siguen teniendo una relación, creo que porque... una relación próxima, ¿no? En el sentido de que a través del MoMA compran obras de Rivera, posteriormente de Frida Kahlo también, y siguen siendo gente que comparte de alguna manera ese círculo de intereses, ¿no? La historia de estos Rockefeller con su apreciación por el arte es verdaderamente fuerte, y quizás lo que es interesante de este personaje y de su madre es que miran el arte moderno latinoamericano, ¿no?
Digamos. Hablando de... Te interrumpo porque quiero poner una música y en realidad elegí... Estamos hablando de México porque si hay un pintor es el que... si uno entra al Palacio de Gobierno, que es hoy un museo en México, en el Distrito Federal, todo el ingreso y la escalera y una buena parte del primer piso, el fresco es de Rivera, precisamente, ¿no?
Sí, claro.
Indicar que estamos hablando de un artista muy importante. También lo fue Cándido Portinari, vos ya vas a decir, porque también es un hombre de izquierda que, sin embargo, goza de las simpatías de la mujer y de Rockefeller, porque si no hubiera ido y venido incluso con muestras en los Estados Unidos. Pero eso lo contás después. Ahora vamos a escuchar a Mercedes Sosa, que grabó este disco, este tema que es del poeta Nicolás Guillén, que se llama Un son para Portinari.
Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede. Ay, esta noche se puede cantar un son. Sueña y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela, sueña y fulgura, sin sangre de mano dura, sueño y fulgura, como tallado en candela, sueño y fulgura, como una estrella en la altura, sueño y fulgura, como una chispa que vuela, sueño y fulgura, así con su mano dura, hecha de sangre y pintura, sobre la tela sueña y fulgura, un hombre de mano dura, Portinari lo desvela y al roto pecho le cura. Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón, sueño y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita la tela, sueño y fulgura.
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Le pregunto a la entrevistada cuántos mexicanos que quedaron dentro del estado de Texas quedaron con empresas de petróleo. Estoy seguro que no hay ninguno.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito. Una consulta para la profesora invitada en el programa de hoy, porque esta gente no daba puntada sin hilo, evidentemente. ¿Esta diplomacia del arte, que era una estrategia de seducción o un arma de penetración cultural en este caso? Bueno, un cordial saludo y, como siempre, un excelente programa.
Atilio, recordamos y agradecemos los mensajes, obviamente, de los oyentes, la línea telefónica de Radio Nacional, la Radio Pública, 0810-222-0870, y el WhatsApp 11-6584-0870. Y el WhatsApp, han llegado algunos mensajes más. Ángel de Almagro dice que hablaba español, Rockefeller, y pregunta por América Latina. ¿Por qué América Latina? ¿Por qué era el patio de atrás de Estados Unidos? ¿Por qué eligió América Latina? ¿Tiene que ver con el soft power? Pregunta Ángel desde Almagro. Y Federico Herrero, director de teatro, profesor, dice: Atilio Bleta, he leído un par de libros de Andrea Matallana, muy interesantes. Un saludo a usted y equipo, por supuesto, Andrea, desde San Telmo. Federico Herrero, director de teatro, profesor, el fin de semana promete leer el nuevo libro.
Tenés un lector, Andrea.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hay una pregunta ahí que hace el oyente, que es casi para un seminario. El primero que no dejó su nombre, que es si Texas, si algún mexicano. Me parece que ahí No vamos a meternos con eso, porque lo que sí podemos decir es que Estados Unidos le inventa una guerra a México allá por 1840 y monedas, y le quita la mitad del territorio, que pasa a ser territorio de los Estados Unidos. Pero de ahí al petróleo, Texas, Nuevo México, Arizona, California... Pero para lo otro ya es demasiado. En cambio, sí me parece que podés contestar esta pregunta que hace Osvaldo de Caballito, Andrea.
¿Qué era? Perdón.
Sobre la... Si era una estrategia de seducción.
Bueno, es interesante esto, ¿no? Porque yo creo que... Obviamente hay un cambio muy importante en términos de lo que es la política diplomática de los Estados Unidos, porque hasta ese entonces, pensemos en, no sé, en 1900, en Teddy Roosevelt, ¿no?, en Franklin Delano Roosevelt, ¿no?, toda la política del garrote vil, digamos, había sido una política de una enorme agresividad, digamos, y de intervención flagrante sobre los gobiernos, las empresas, las sociedades. Acá hay un cambio en la estrategia.
Particularmente, discúlpame, Andrea, en América Central hay varias intervenciones armadas de Estados Unidos,
claro.
Ocupación militar, retirada, ingreso, durante el famoso garrote vil que vos decís, ¿no?
Claro, o sea, entonces, acá hay un cambio en la estrategia. Y yo diría, yo el libro en un poco... por momentos lo trato, ¿no? Y es que Nelson Rockefeller es un outsider a la política tradicional y es un outsider a la diplomacia tradicional, ¿no? Cuando uno lee los argumentos de la diplomacia formal, basa sus argumentos en cuestiones, digamos, claramente de geopolítica y en cuestiones claramente económicas. Nelson Rockefeller busca por otros medios, ¿no?, el convencimiento de la región. Y eso me parece que es una cosa que va a generar un cambio en el intento de diálogo. Después podemos pensar si América del Sur estaba o no interesada en dialogar con Estados Unidos, digamos, pero la estrategia de seducción cambia, ¿no? Se vuelve una estrategia de seducción que usa el arte como el vehículo. La otra cosa que me parece a mí que es interesante es esta idea de que no es una estrategia de colonización, ¿no? Digamos, lo que está tratando de hacer Nelson Rockefeller a través de una oficina que Roosevelt crea...
Claro, eso es lo importante. Disculpame la interrupción.
Sí.
El tema de que él no es un... no forma parte de la línea diplomática. Su oficina es una oficina que depende directamente del presidente de la nación.
Sí, efectivamente, que el presidente crea por decreto, además, porque la política del establishment de Washington no iba a aprobar que un empresario estuviera haciendo política, ¿no? Estuviera en un cargo político. Entonces, Roosevelt directamente crea por decreto ese nombramiento y esa oficina. La oficina, en mi opinión, está fondeada por dinero de Rockefeller, de la familia de Rockefeller.
Claro, ponen la platita del té. Yo te interrumpo porque antes de la noticia sería bueno, ya que hablamos y tanto México ha tenido que ver con Estados Unidos y tanta importancia además le da también la oficina que maneja Rockefeller a los Estados Unidos mexicanos, sí, claro que sí. Vamos a escuchar una musiquita muy linda de un cantor que a mí me puede, que se llama Cuco Sánchez, y el tema es la sanmarqueña. Dale, Berenice.
Okay.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. México tiró las cartas y Acapulco.
Omar de Moreno, si yo hice la pregunta sobre cuántos mexicanos que quedaron del lado de Texas tienen empresas, seguramente con la justicia corrupta de Estados Unidos, como hay varias películas hechas donde muestran cómo se quedaron con todo. Sí, es muy simple. El problema está en que los comunicadores por ahí son pro-yanquis, ¿viste? Y entonces no quieren enlodar los ya enlodados de los gringos.
Sí, soy José Luis de Mar del Plata y felicitaciones para el programa Soltando Pájaros con el profesor Atilio Oleta. Realmente me reencuentro porque lo seguía cuando estaba a la mañana los sábados. Muy buen contenido. Felicitaciones a Nacional y en este caso al profe Atilio.
Gracias a los oyentes que se comunicaron aquí en la Radio Pública, Radio Nacional. Reiteramos, 0810-222-0870, 30 segundos para dejar un mensaje de voz, una pregunta, un comentario. Y el WhatsApp 11-658-40870. Jorge Álvarez pregunta al WhatsApp de la radio, ¿en qué año se dedica al arte Rockefeller? Ya que fue gobernador de Nueva York, candidato presidencial y fue vicepresidente. ¿Le quedaba tiempo para esto? Pregunta Jorge Álvarez. Y por otro lado, una pregunta de nuestro oyente, uno de los más antiguos, Jorge de la Plata. Dice, muy interesante esta faceta desconocida para mí de este famoso personaje. Gracias a la profesora Matallana por la investigación y le deseo lo mejor en cuanto a la suerte de esta nueva criatura. Gracias a todo el equipo, Jorge desde la Plata.
Gracias a todas y a todas. Quiero decirle, Osvaldo, no, ningún ánimo de polemizar, pero nosotros planteamos que Estados Unidos se queda de prepo con medio México. Entonces, no sé qué es cuál es la crítica, el señalamiento. Estamos hablando además de Nelson Rockefeller, y ahí hay una pregunta, me parece muy interesante, Andrea, que es ¿de dónde sacaba el tiempo? Claro que él fue gobernador, bueno, sí, gobernador fue mucho tiempo. Explícalo vos, a ver.
Creo que el, digamos, si vos pensás el arte como una estrategia para los negocios, digo, no hay una, digamos, no es que le dedicas un tiempo específico, ¿no? Es parte de la manera en que él entiende llevar adelante los negocios, ¿no? Esta mi investigación, digamos, yo creo que él fuertemente se interesó por el arte en América Latina a partir de 1932, que es la primera vez que él viaja y recorre, creo que son más de 20 países, y posteriormente, bueno, él ya asume esta función. Nelson Rockefeller tuvo una actuación bastante destacada para incluir a la Argentina en la conferencia de Chapultepec, por ejemplo, ¿no? Digamos, siendo que en ese momento la Argentina estaba el gobierno militar de Farrell Perón, ¿no? Y él
estamos después, hablando del 45,
el
ya
45,
estaba
sí.
A meses de terminar la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Y después él pasa, cuando muere Roosevelt y asume Truman, él pasa a tener, digamos, como cargos más de asesor, y finalmente a partir del año 1958, si no me equivoco, él gana por primera vez la gobernación del estado de Nueva York, va a ser 4 veces gobernador, va a intentar varias veces ser candidato a la presidencia, pero no gana la primaria, ¿no?, del Partido Republicano, y llega a vicepresidente de la nación gracias al desastre de Watergate, ¿no?, que hace que tenga que renunciar Nixon, asume Gerald Ford como presidente y nombra, ¿no?, como desde el poder presidencial a Nelson Rockefeller en el cargo de vicepresidente. Nadie lo elige, ¿no?, salvo el presidente mismo, digo, pero no es que va a una contienda electoral. Es decir, tiene una trayectoria bastante larga desde el punto de vista de los años en política, ¿no? Pero bueno, si mirado desde la perspectiva quizá continental, creo que su actuación más fuerte fue, en mi opinión, en este contexto, ¿no? Porque además esa oficina no solamente se dedicó a las bellas artes. Yo estudié ese aspecto, pero hay muchos investigadores en América Latina, varios, y en el mundo, que estudian otros aspectos de la oficina de Rockefeller, por ejemplo, todo el área de películas, ¿no? Digo, los visitantes como Walt Disney o Orson Welles.
Igual algo decís de eso.
Sí, pero digo, hay estudios muy complejos, porque verdaderamente fue impresionante la cantidad de estrategias de llegada, ¿no es cierto?, que hubo durante esa época. Y por eso digo, me parece que se trató de una estrategia diferente para establecer una suerte de diálogo de mutuo conocimiento, sin perjuicio de que eventualmente, y yo eso en mi libro lo cuento, digamos, algunos curadores de arte de los Estados Unidos no comprendieran, ¿no es cierto?, el arte latinoamericano, ¿no? Digamos que no comprendieran las raíces del arte latinoamericano, porque...
Decís, digamos, alguna cosa más, además, planteás que existe un prejuicio y un etnocentrismo por parte de uno de los colaboradores de Rockefeller, ¿no? Sí, en el sentido de que lo nuestro, lo norteamericano, es mucho mejor que lo de arte sudamericano.
Yo examino dos personajes más. Uno es Lincoln Kirstein, que Lincoln Kirstein fue un personaje muy interesante, fue el fundador del American Ballet, junto con un ruso que era George Balanchine, que fue en los 30 hacia los Estados Unidos. Fue reclutado por Rockefeller para hacer viajes a dos viajes a América del Sur. El primer viaje fue con el ballet, el segundo viaje fue un viaje que le encargaron para que comprara obras de arte. Y la apreciación de Lincoln Kirstein era que el arte latinoamericano, excepto el arte mexicano, ¿no?, de que tenía absoluta adoración, pero que el arte latinoamericano en sí era como muy tributario de Europa, ¿no?, como muy influido por Europa, y él creía que el arte nacional norteamericano era más original, entre otras cosas. Así como veo ese personaje, veo a otro personaje, que es Grace Morley, que no es amiga de Nelson. Ella es de la costa oeste, es de California, que conoce muchísimo, es una especialista en arte colonial y en arte latinoamericano, y ella disiente absolutamente con esta idea, ¿no? O sea, ella cree que el arte latinoamericano tiene potencial, que es un arte que puede venderse en cualquier escenario mundial de las artes, y que, digamos, y que hay que ayudar a promover ese entendimiento mutuo y exportar esos artistas como Portinari, por ejemplo, pero no solamente, ¿no? O sea, yo examino el caso de Pettoruti en la Argentina.
El cubista nuestro.
El cubista, sí. Bueno, el caso de Bernie también, ¿no? Digamos, muchos muchos grandes pintores argentinos que llegan a la escena norteamericana a través de esta, ¿no?, de esta oficina que lidera Nelson, con todos estos curadores, algunos etnocentristas como Lincoln Kirstein, otros más especializados, como es el caso de Grace Morley, ¿no? Digo, si uno tiene la suerte de viajar, por ahí no, puede viajar por internet, y ve la colección latinoamericana del Museo de Arte de Nueva York, del Museo Moderno de Nueva York, Copa Gris de Pettoruti, o el Club Atlético Nueva Chicago de Bernie, son obras que se compraron durante estos años, 1941-1942, que se exhibieron como parte de una colección del gobierno norteamericano y que finalmente fueron donados al Museo de la Mamá de Nelson Rockefeller. Digo, es decir, evidentemente se compraron con dinero de la familia.
Claro, claro, tal cual. Vos sabés que justito esa pausa nos permite escuchar a un gran artista norteamericano. Dicen los que saben de voces que ha sido, si no la mejor, de las mejores voces, que es Louis Armstrong, y un clásico de él, ¡Qué mundo maravilloso!
I see trees of green, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
El dibujante y pintor Molina Campo, que estuvo un tiempo en Estados Unidos, fue entrevistado o requerido por Rockefeller para que hiciera un bosquejo de el cowboy, así como lo han hecho los gauchos acá. Pero parece que Molina Campo le dijo que no conseguía captar la idiosincrasia de allá, ¿no? Algo así.
Atilio, también hay más mensajes, agradecemos los mensajes que han llegado aquí a la radio pública. Miguel de Don Torcuato pregunta a nuestra invitada, Andrea Matallana, si el tipo, dice, bueno, Rockefeller, obviamente, sabía de arte o quién lo asesoraba, el Departamento de Estado o la gente del MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Miguel de Don Torcuato. Y Adriana, de Palermo, dice que leyó que su muerte fue polémica, que no murió así nomás, sino que murió de un ataque al corazón mientras estaba una chica 40 años más joven que él. Esto lo pregunta Adriana desde Palermo. Atilio.
Sí, arranquemos por la primera, que vos mencionás a Molina Campo en tu libro. Estamos conversando con Andrea Matallana sobre Nelson Rockefeller y la diplomacia del arte en América Latina. Andrea.
Sí, efectivamente, ¿no? Molina Campos entra en relación con Walt Disney cuando Walt Disney hace ese viaje en 1941 y la oficina de Rockefeller lo contrata. Molina Campos hace varios bocetos que después dan origen a una de las películas que Disney hace, que se llama, creo que era Salud Amigos, en donde uno de los personajes, Goofy, hace de, ¿cómo se dice?, de gaucho. Sí, y hay toda una, digamos, había mucho interés realmente por el talento, ¿no?, de Molina Campos. Y creo que es uno de los tantos, sí, artistas o intelectuales que viajan a hacer esos viajes de conocimiento, digamos así, hacia Estados Unidos, ¿no? Como propósito de, con propósito de lo que era esta oficina. Algo que me parecía también interesante comentar es que cuando la oficina de Rockefeller compra arte, ¿no es cierto?, en América Latina, y se lleva a cabo la muestra de arte latinoamericano en 1943, prácticamente hay muchos países representados, no solamente México. Argentina es el segundo país con más cantidad de artistas y de cuadros en esa muestra, pero también está Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile. Es decir, hay una enorme movida, ¿no es cierto?, por ir de viaje en estos países y por contactar con los artistas, ¿no?, y como tratar de crear un lazo más, como oportunista, pero a la vez más permanente en lo posible, ¿no? Y creo que con respecto a la pregunta sobre si Nelson sabía o no, bueno, las élites tenían una formación bastante sofisticada, ¿no?, en esos años, ¿no? Digo, alguien que había ido a Dartmouth es un college de primera línea, entonces, digo, tenían formación realmente en arte, en cultura, etcétera.
Además está bien asesorado, pero es evidente que al tipo le gusta la pintura, sí, las bellas artes, como decimos, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, digo, y su mundo, ¿no? Estaba pensando en la música, en el caso de lo que fue la movida hacia la música, es el momento en que Aaron Copland, que es como un músico clásico, pero nacional, digamos así, de la clásica nacional norteamericana, se pone en contacto en los 40 con Alberto Ginastera, ¿no? Ajá. Que, un músico de la Argentina, pero de la clásica Argentina. Entonces, digo, a partir de esa movida se crearon vínculos muy interesantes, ¿no?, en América, y todos estos tipos forman parte del círculo de amigos de Nelson Rockefeller. Digo, no son meros tecnócratas o especialistas contratados, son todos. Yo en mi libro puse un pequeño mapa al final, ¿no?, que es un planito de la ciudad y que te muestro cómo en 10 manzanas, 5 manzanas están todos los lugares que alimentan un poco esta red, ¿no?, de especialistas intelectuales en busca de una relación con América Latina.
Andrea, tenés hay una última pregunta, pero que está vinculada a una cuestión personal de Rockefeller, que yo la verdad que desconozco.
Creo que el biógrafo de él cuenta algo parecido, pero para mí es poco interesante.
Sí, la verdad, no es el tema. Es un chusmerío que no...
Chusmerío. Sí, creo que hay otras cosas. Por ahí en mi libro hay otros chusmeríos que más interesantes, como su amistad con María Rosa Oliver, ¿no? Algo que con vos comentábamos, cómo estos tipos, digamos, se vinculaban con gente que estaba a su vez en Argentina o en México vinculada al comunismo, ¿no? Digamos, su relación con los intelectuales, artistas vinculados al Frente Popular, el comunismo, digamos, y ahí había una amistad, cómo él contrata, ¿no?, María Rosa Oliver, es contratada para ir a Washington a ser informante de Nelson Rockefeller.
Sí, sí, es una curiosidad.
Ella lo cuenta en su biografía, ¿no?
Tal cual, tal cual. El asunto es incluso esto de permitir y de seguir financiando, auspiciando, si no él, por su influencia, a artistas francamente marxistas, comunistas,
sí, sí.
Como los mexicanos, todos grandes artistas, y bueno, el Berni Nuestro.
Sí, sí, bueno, y otros como, por ahí no tan famosos, pero Demetrio Urrutia, digamos, que era un grabadista muy, 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 muy importante.
Digo, Portinari mismo.
Sí, Siqueiros.
Siqueiros, claro.
Sí, 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 es increíble, o sea, digo, ahí hay... creo que también hay una cuestión que tiene que ver con que en ese momento, ¿no es cierto?, para los Estados Unidos ser demócrata, que en ese momento Nelson era demócrata, después cambió, era estar con el Frente Popular, y estar con el Frente Popular era tener acercamiento con los intelectuales y artistas ligados directa o indirectamente con el comunismo, digo, y Rivera, en ese sentido, digo, toda la trayectoria de Rivera en Estados Unidos es fantástica, ¿no? Digo, Rivera, antes de que Rockefeller, digamos, lo contrate para el mural del que hablamos, Henry Ford lo contrata para hacer los murales del Museo de Arte de Detroit.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, ¿qué hace alguien que es del comunista, ¿no? Sacándole el jugo al capitalismo?
Lo que sucede, Andrea, que me parece que conviene reafirmar esto, estamos en momentos de antes de la Segunda Guerra y en la Segunda Guerra, y la preocupación para mucha gente es el nazismo.
Sí.
No, en la Unión Soviética.
Sí, definitivamente. Eso es tal cual, y es así, ¿no? Tratar de unirse para frenar el nazismo. Y bueno, y por eso también un poco lo que yo comento en el libro es si en el fondo se trata de diplomacia suave o es directamente espionaje, ¿no? Es decir, si muchos de estos representantes norteamericanos, curadores de arte, músicos que vinieron a América Latina, no vinieron también para buscar información por fuera de los círculos de la diplomacia tradicional y pasar esa información a Nelson Rockefeller. Yo cuento un incidente bastante grave en Brasil que no deja lugar a dudas de que el enviado norteamericano, que era Lincoln Kirstein, estaba más que comprando arte buscando información sobre los espías nazis en Sao Paulo, ¿no?
Claro, hacían la doble vía.
Tarea,
es una lástima,
sí,
que justo le deberíamos haber dado un poquito más de espacio aquí. Pongo por delante mi error porque nos tenemos que ir, Andrea. Es un gusto.
Bueno, pues no, mil gracias.
Mucha suerte con esta
gracias.
Última criatura tuya.
Muchas gracias.
Que te vaya bien. Y
bueno,
seguramente con otro libro o con algún tema ya vas a volver a estar en Soltando Pájaros. Nosotros nos vamos con un tal Glenn Miller y Serenata a la Luz de la Luna. La última palabra la tiene Berenice Vieto. Gracias y hasta la semana que viene.